Continuamos en Noticias Generación News a esta hora con ustedes, Ray Cruz, Carlos Chardón y el licenciado Javier Villarrosa, que estamos analizando una noticia que sale hoy de una demanda. Ciudadanos de Estados Unidos presentan demanda contra China por haber escondido información sobre el COVID-19. Dice, en una acción legal trascendental, abogados de Estados Unidos y otros países presentaron una demanda billonaria contra China por encubrir el brote del coronavirus COVID-19. Los juristas acusan a las autoridades chinas de haber actuado con negligencia cuando se detectó la enfermedad y de tratar de ocultarla. Según el reporte del Daily Mail, se trata de un reclamo colectivo que involucra a miles de demandantes en 40 diferentes países. O sea que no solamente están aunque hay un caso que se está llevando aquí, una demanda de grupo, estos demandantes se están uniendo con otras demandas a su vez que se están dando en otras partes del mundo. Todos ellos culpan al gobierno del presidente Xi Jinping de suprimir información, de silenciar a médicos y especialistas y de impedir el trabajo de expertos en salud pública cuando se detectó el nuevo virus en Wuhan a finales del 2019. En Estados Unidos, la demanda fue presentada por el Berman Law Group en Florida bajo el argumento de que, aunque las naciones tienen inmunidad legal, hay excepciones a la ley estadounidense cuando existen daños personales y a la propiedad derivada de acciones en el extranjero. Jeremy Alter, jefe de estrategia de la firma basada en Miami, aseguró que los líderes chinos deben rendir cuentas por sus acciones y destacó que hace unos años el grupo legal ganó un caso contra China por 1.2 mil millones de dólares. Sí, es 1.2 billones, debe ser, no sé, o 1.200
millones. 1.2 mil
millones. Así es, dice, por la fabricación de materiales defectuosos. O sea, dentro de los demandantes está Lorraine Gaiano, una administradora de New York, quien se contagió de coronavirus junto con sus otros nuevos miembros de su familia durante una boda. Su padre y su tía murieron en marzo a causa de la enfermedad. Esa boda, según se dice, fue en Estados Unidos. Bueno, esto no es la primera vez que en Estados Unidos se demanda a otros gobiernos. Recuerdo cuando en Centroamérica, no sé si fue en Perú o en uno de estos, en Centroamérica, se demandó a la Chevron en Estados Unidos por daños que había hecho allá. O sea, aparentemente estas cosas de demanda dentro de las cortes a otros países no es la primera vez. Me gustaría analizar y ver con ustedes, Carlos Chardón y Javier Villarrosa, el abogado Javier Villarrosa, qué posibilidades tiene un caso como este o no. ¿Tendrá posibilidades esto? ¿Quién de los dos quiere comenzar?
Mira, bueno, no sé si... Sí,
eres abogado, adelante, Carlos. Javier. No, Javier, tú eres abogado, así que me gustaría escuchar.
Adelante, Javier.
Bueno, pues mira, el asunto de las demandas contra gobiernos es un asunto interesante para estudiar y analizar, pero ciertamente en el mismo artículo que citas se habla de un concepto que hay en derecho, que es el concepto de la inmunidad del soberano. Esta es una idea en derecho que en donde los gobiernos básicamente lo que dicen es, mira, yo soy el gobierno, tú no me puedes demandar, yo soy el gobierno, pero yo doy permiso para que me demanden. Por lo menos esa es la situación en los Estados Unidos de América, en donde los diversos estados y gobiernos son los que dan permiso por medio de una ley o lo que fuera para que los ciudadanos presenten demandas contra ellos. Pero fuera de eso, pues está el asunto de la inmunidad del soberano, que luego se manifiesta en cosas como, por ejemplo, cuando a los diplomáticos no los pueden procesar, que tienen una especie de que llaman la famosa inmunidad diplomática. Entonces, hay un cierto nivel de casuística que va hacia la inmunidad. Y eso hace que los casos tengan que ser muy bien argumentados para no ser eliminados en ese sedazo. Entonces, en cuanto al asunto de la demanda contra China y el bufete Berman de la Florida, haciendo una analogía con un caso comercial, es distinto, porque todo quien comercia y manufactura algún producto, sea gobierno o lo que fuera, pues tarde que temprano va a tener que asumir una responsabilidad comercial por los productos que ofrecen en el mercado.
Ok, una pausa ahí.
Es una garantía, sí.
Una pausa ahí porque lo que estoy entendiendo, licenciado, es que en el primer caso donde dicen que ya habían ganado, era un caso por unos productos defectuosos que como se vendieron aquí, sí, había una negociación de negocios. Ya este otro caso del coronavirus sería un caso distinto que no tiene que ver con un producto defectuoso, ¿no?
Exacto, y eso lo hace más difícil que, o sea, más difícil que supere el escollo de la inmunidad, y que pues que se logre establecer como una responsabilidad específica, porque vamos a, o sea, veámoslo desde ese punto de vista, y ahí es donde yo puedo pues preguntarle a Carlos y preguntarle a Tierra, o sea, en términos legales, ¿cuál es la responsabilidad legal del gobierno chino con el resto del mundo? ¿Qué responsabilidad legal tenía, creen ustedes?
Bueno, yo pienso que era informar al resto del mundo de la verdad de que ya ese virus estaba dando y estaba contagiando a los seres humanos. Pienso yo que esa es la responsabilidad.
Ok, pues entonces ahí es en donde viene esto, porque tú eso, argumentar que eso es un deber en ley, deber, ahí es en donde tiene que estar la pericia de los abogados que lleven esa demanda. Como lograr demostrar que había responsabilidad y que se prescindió totalmente de esa responsabilidad. Y si tú notas las comunicaciones de Casablanca y de otros gobiernos también, todas han hecho mucho énfasis en el asunto de lo que tú acabas de decir, Rey, que es que no se ha dado, que se tuvo una información que era razonable inferir que el mundo debía enterarse, porque tenían peligro no solamente a los chinos, sino al resto del mundo, y por lo tanto, al no divulgar, pues violan un como un deber, ¿cierto?
Claro.
Esa sería la teoría para prosperar.
Okay.
Aún así, ¿qué es lo que podría estar en juego? Pues los activos de la China en Estados Unidos. Porque
claro,
Estados Unidos no tiene, los cortes federales solamente tienen jurisdicción sobre activos citos en los Estados Unidos de América.
Claro, pero por otra parte, y Carlos, ¿verdad? Me gustaría también escuchar tu opinión en esto. Por otra parte, como tal, el gobierno chino no debe tener activos aquí, sino que son empresas chinas que tienen activos aquí, que tú no puedes ir contra esas propiedades porque esa Huawei, por ejemplo, digo, Huawei no está todavía aquí, pero los que compraron acciones en la bolsa de valores, ellos pueden decir, es que el problema en China, eso no es problema mío. O sea, ahí pienso yo, y me gustaría escuchar tu opinión también, Carlos, que sí habría que buscar alguien que sí tenga responsabilidad con el gobierno, como por ejemplo la OMS, que no informó, que recibe 500 millones de dólares cada año del gobierno americano. No sé, ¿cómo tú lo ves, Carlos Chardón?
Bueno, vamos primero a los activos. Muchísimas corporaciones chinas tienen al gobierno chino como uno de los condueños.
Ok.
Así okay, que ahí están los activos.
Como por ejemplo, te hago un ejemplo, ¿verdad?, de cosas que yo he escuchado. Hay lugares americanos donde un avión cubano no aterriza, y siempre cuando los atletas cubanos viajan a Estados Unidos o a Puerto Rico, lo hacen a través de otro país, porque si el avión toca suelo americano, ese avión puede ser incautado por las deudas que hay de otras demandas. O sea...
Eso es correcto.
Ok, entendí el punto. Adelante.
Sí. Ok, ese es ese punto. Vamos entonces ahora al de la responsabilidad del gobierno chino. La responsabilidad del gobierno chino hacia la población propia es clara. Este es el gobierno de esta población. La responsabilidad del gobierno chino sobre el resto, las poblaciones del resto de los países del mundo, no es del mismo orden que la responsabilidad con su propia población. Porque la propia población es la que sostiene legalmente al gobierno chino, mientras que la población mundial no sostiene al gobierno chino. El gobierno chino no responde a la población mundial. Así que ahí está, como muy bien, como dice el compañero, licenciado Villar, ahí está uno de los puntos que yo veo que es un poco flojo, difícil de encontrar dónde está esa responsabilidad.
Ahora,
al mismo tiempo, con los datos que había disponibles, había una responsabilidad por el parte del gobierno de Estados Unidos de actuar con muchísimo mayor celeridad de la que actuó.
A ese punto voy y le quiero preguntar al licenciado Javier Villar Rosa. Vamos a poner un caso, el caso de Puerto Rico, un caso hipotético. Puerto Rico recibió vuelos de New York. Puerto Rico no tiene poder de cerrar el aeropuerto. Ese poder es del gobierno federal. No tiene Puerto Rico ese poder. Puerto Rico tuvo que aceptar personas contagiadas de coronavirus porque no tenía otra forma. Entonces, ahí podría, me imagino, Puerto Rico, digo, no sé, no creo que la Constitución lo permita demandar al gobierno federal, pero si fuera el caso, podría, ahí hay un daño que un país puede reclamar porque hay un daño, licenciado.
Bueno, yo creo que tú me haces una pregunta que, digamos, en el abstracto la respuesta es depende, siempre lo es, ¿no? Depende de quiénes están dispuestos a decir yo voy a comparecer y firmar papeles y voy a ser parte de una causa de acción y poner mi nombre específico demandando al gobierno diciendo que me afecté. Y el asunto es si el gobierno de Puerto Rico como entidad va a presentar un recurso y firmarlo y todo y poner a los abogados de su departamento de la justicia a redactar tal demanda y presentar esa demanda, porque la verdad el asunto es, y eso lo dirán cualquier abogado, siempre se puede presentar una demanda, o sea, la demanda se presenta. Ahora, que la desestimen de inmediato, eso pasa a veces en los casos, ¿no? Que se presenta la demanda y a la soltada ya la están tumbando. O sea que en el abstracto pues se podría presentar una reclamación. Ahora, Puerto Rico políticamente no actúa de esa manera. Puerto Rico no se atrevería a hacerle eso al gobierno de los Estados Unidos, pero sí vemos que hay otros estados de la nación que dentro del esquema federal, del federalismo estadounidense, pues sí,
y por ejemplo,
sacan un poco más.
Los casos de inmigración que otras gobiernos estatales han demandado al gobierno federal y han ganado casos de temas de inmigración. O sea, por ejemplo, Puerto Rico es un caso distinto, pero podría venir Nueva York a decir, yo me contagié porque aquí entraron 1,000 vuelos semanales de China, entraron 1,000 vuelos semanales de Italia. El gobierno federal tenía información de que había un virus en China y en Italia y no me protegió. Eso es un daño.
Sí.
Bueno, no es que no me protegió. Sí. Es que no hizo las advertencias porque están todas las grabaciones del presidente diciendo esto puede ser que se vaya de la misma manera que vino. No es hasta mucho más adelante cuando entonces uno ve que comienza el gobierno de Estados Unidos, aún después de haber detenido los vuelos a la China, todavía el presidente seguía con el mismo cantar de que esto puede ser que te vaya mañana. Ahí es donde yo encuentro que el mismo reclamo que han hecho los gobernadores a la presidencia y que hizo la... Específicamente lo dijo la alcaldesa de Nuevo Orleans. Nosotros no hubiéramos celebrado el Mardi Gras si de Casablanca nos hubieran alertado a un peligro inminente.
Claro.
Claro. Sí. Y él ha salido de ahí. Fíjate que en esta semana, por ejemplo, en un momento dado le dijo a los gobernadores, you're gonna have to call your own shots. Dicele que esa fue la frase que usó, ¿no? Que ustedes tienen que resolver por su cuenta. Pero por otro lado también decía que lo iba, que él tenía un, o sea, también dijo que tiene una autoridad, ¿no? También, entonces está en juego ese tira y afloje entre el gobierno central, federal y los gobiernos locales.
Claro, pero ahí tenemos un punto. Dice, okay, como él dice, los gobiernos estatales son los que pueden abrir y cerrar, pero el aeropuerto no lo puede abrir y cerrar. Las fronteras no las pueden abrir y cerrar. Eso le toca al gobierno federal. Cuando vienes a ver, nos contagiamos en Washington State por un chino que llegó de Wuhan. Entonces, si esa información la había, la culpa es completamente del gobierno federal que no prohibió los vuelos a esos sitios, de esos sitios.
Claro, no, y yo sí, y yo coincido con las personas que critican a China, porque definitivamente también, si vamos a hablar de obrar de buena fe, ¿no? O sea, más allá de entrar al asunto de si se puede prosperar una demanda, porque eso es un asunto de litigio, que siempre es azaroso el litigio. Pero en términos morales, pues yo lo que creo es que ya se sabe desde hace rato que pueden haber pandemias. Ellos ven que está viniendo eso, ellos lo que tienen que hacer es básicamente transparencia absoluta desde un principio, empezar a enviar un montón de información, y probablemente la costa oeste de los Estados Unidos tendría que haber estado cerrada desde diciembre para que no viniera nadie de China. Yo no sé si los compañeros coinciden, pero tendrían que haber acabado los vuelos. Cuando se supo lo de Wuhan, se tenían que acabar los vuelos a la costa oeste de los Estados Unidos.
Desde el primer día.
Desde China. Yo entiendo que eso sería lo que yo habría hecho si hubiese tenido la autoridad.
Claro, porque una cosa es el gobierno americano demandar a China y decir, oye, China, tú no me advertiste que esto está ocurriendo. Tú y yo tenemos negocios y acuerdos de viajes. Y en las letras pequeñas de ese acuerdo de viaje dice, porque cada país tiene que tener un acuerdo así, eso no es así porque alguien dice voy a viajar a Estados Unidos y ya. O sea, en las letras pequeñas de ese acuerdo dice que en caso de contagio, de enfermedad, de una pandemia, digo, me imagino yo, si no lo dice, pues de verdad que qué acuerdo es ese. Pero pienso yo igual, de la misma forma que cada aeropuerto se le exige que verifique si esa persona tiene algún explosivo, si tiene nada antes de entrar a territorio americano. O sea, ahí sí que hay un daño.
Tú dices por lo de septiembre 11, con las medidas que han habido después de septiembre 11 y todo eso.
Claro, entonces a alguien no le advirtió a alguien, tenemos una pandemia aquí, la posibilidad de que llegue gente de Wuhan a tus ciudades contagiada es bien alta, o le advirtieron y el gobierno federal no dijo nada, que es lo peor, y es una de las cosas que están señalando de que el gobierno de Donald Trump sabía de esto y no hizo nada. Ese es. Bueno.
De lo que estamos hablando, Ray, es de que este no va a ser el único caso. Va a haber muchísimos casos. Inclusive va a haber casos donde se pretenda demandar al gobierno de la China cuando el objetivo es Donald Trump. Es lo que te digo.
Okay, explícame eso, Carlos, que no lo entendí. O sea,
de la misma manera que, bueno, en una...
En otras palabras, yo demando a la China como que la China no dijo nada, y de ahí de ese juicio sale una evidencia de la China diciendo sí, yo le advertí al presidente.
Yo lo dije, yo lo advertí, pero mira lo que, y entonces, ¿quién es el responsable? El gobierno de Estados Unidos.
Ay, mi madre.
Pues miren, tiene razón, sí, mano, sí. Es verdad que sí. Eso puede suceder así, tal cual como está diciendo Carlos Rey.
Eso es lo que yo creo que está detrás de todo esto.
Wow. Bueno, pues mira, a mí lo que me gustaría añadir a esta discusión, a este debate, es primero que todo que debe, Uno esperaría que lo que terminen reinando en el manejo de estos asuntos sean básicamente los cerebros más adiestrados de las naciones. A nosotros lo que necesitamos manejando este tipo de asuntos son las personas más inteligentes. No ha sido por nada que el señor este, el doctor Fauci, se ha logrado, o sea, tiene la admiración de todo el mundo porque es que es un señor, simplemente es un señor brillante, es un señor con un estudio, unos estudios impresionantes y que es una persona que se merece estar donde está. Entonces, por ejemplo, con el asunto de lo de las pandemias y lo de las muertes y eso, no hay ninguna razón por la cual la información no le pueda llegar a todos los países del mundo de inmediato. O sea, en el momento en el que China ve que tiene un posible contagio y entonces tiene sospechas, empieza a compartir la información y cuando ya se ve que pasó a niveles de contagio en la comunidad, pues ya en ese momento se pueden empezar a hacer las alertas de viaje. Entonces, cuando ellos terminan los vuelos internos al interior de China, pues eso ya era una luz de señal para los demás países del mundo. Entonces, ¿dónde estaba la gente que podía tomar esas decisiones y revisar la data? Porque si recordamos lo del ebola, ¿se acuerdan del ebola?
Sí, me acuerdo.
El peligro del ebola, que el ebola era los efectos del ebola terribles, ¿no? Era una cosa que a la gente le salía sangre, o sea, y de todo, o sea, era impresionante lo que pasaba cuando se infectaban con el ebola, pero eso surgió en un lugar del mundo en donde Estados Unidos tuvo toda la información. De hecho, Estados Unidos y Europa entra ahí y rápidamente empiezan a estar en la primera línea, porque el país los deja entrar libremente para que entren, que eso es lo que tendría que haber pasado en China y tendría que pasar en cualquier parte del mundo, y es que esos países dejen entrar a los mejores científicos del mundo, los digan, vengan para acá y vamos a estudiar toda esta situación y vamos a trabajarlo todos juntos. Pero mientras los países, porque China es como Estados Unidos, o sea, Estados Unidos tiene a Puerto Rico aquí, que lo que dice Rey es estatus. Esa es la conversación que Rey a mí nos fascina tener, que es la del estatus. Y es verdad, nosotros no podemos hacer nada con nuestros aeropuertos, pero no nos olvidemos que China tiene a Hong Kong. Y lo que está pasando en Hong Kong es terrible, pero el coronavirus pudo hacer lo que el gobierno chino no pudo hacer, que fue apaciguar las protestas en las calles de Hong Kong. Entonces, pues yo entiendo que la molestia con China se justifica, es por lo menos esa es mi posición.
Así es, así es. Bueno, Carlos Chardón y licenciado Javier Villarrosa, gracias por este análisis. Antes le quiero preguntar al licenciado, licenciado, primero, ¿cómo está el grupo Tambora Zen? Que he visto que ese es su lado musical. He visto a Tambora
Ah,
Zen
sí.
activo, activo.
Sí, claro, señor, pues gracias. Mira, gracias por preguntar. Estamos a punto de lanzar el video de la canción que tú ya conocías, que hicimos una versión un poco abreviada de que se llama Circus. Y entonces, pues hemos estado aprovechando también la vida en esta época que hemos tenido más tiempo para tratar de terminar el disco. Vamos a salir con unos temitas por ahí próximamente. Y te voy a estar manteniendo al tanto, pero pues como te digo, lo próximo en línea es el asunto del video de Citizenship y que de hecho te quería comentar porque me gustaría que con motivo de la Constitución que viene ahorita en julio de este año, pues me gustaría que hiciéramos unas ferias para que habláramos acerca de un tema que es de vital importancia para nosotros, que es el tema del estatus político de Puerto Rico y del asunto de cómo los puertorriqueños podemos superarlo. Entonces, me gustaría poder contar contigo y también
Claro
si
que
se puede
sí.
con Carlos, sería chévere poder hablar del tema porque
Yo
es un tema que es importante para
sé que
nosotros.
a Carlos y a mí ese tema nos va a apasionar, ¿verdad, Carlos?
Ya. Llevo 80 años con él.
Así es, así es, así es. Bueno,
Sí.
licenciado Javier Villarrosa, la gente también lo puede buscar en las redes sociales, de temas legales también, estatales, federales, todo eso. Así que gracias, gracias, licenciado Javier Villarrosa, por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias, Rey. Muchas gracias, Carlos, por invitarme. Que tengan una buena tarde y ojalá que en un futuro no muy lejano podamos reunirnos más bien en un estudio.
Claro que sí.
Definitivamente.
Así, así
Okay.
será. Así será. Muchas gracias, licenciado. Bueno, Carlos, también gracias por el análisis en el día de hoy. Excelente tema hemos tenido hoy.
Sí, claro, claro que sí. Está fascinante el tema.
Así es, así es. Bueno, vamos a regresar más adelante aquí en vivo en Noticias Generación News.